Le estaba dando a grabar y ya estamos grabando, o sea que sin más dilación nos ponemos en marcha. Porque me escucháis bien, ¿verdad? Bueno, como sabéis, hoy es la última tutoría, a ver hasta dónde podemos llegar. Y nada, vamos allá sin más dilación, vamos a hablar de Rubens. El otro día estábamos hablando de los Países Bajos, habíamos visto a Rembrandt, habíamos visto a otros autores en el ámbito de los Países Bajos y ahora nos vamos a ir a la zona de Flandes, a la zona de los Países Bajos del sur, el ámbito controlado por la monarquía hispánica. Que cuenta con un pintor destacado que va a, bueno, en muchos aspectos va a establecer una alianza, va a ser un gran propagador, un gran propagandista de los ideales y los valores de la Iglesia tridentina y de las monarquías asociadas. Bueno, Rubens, a diferencia de Rembrandt, como decíamos el otro día, es una figura con una gran formación, es lo que podríamos decir, o decimos hoy, un cosmopolita. Es una persona, es un artista que se forma en Italia durante 8 años, donde se deja influir por las obras de Rafael, de Miguel Ángel. Es una figura también con una filosofía marcada, es un militante del neoestoicismo. Luego veremos alguna obra que lo ilustre. Sabe idiomas, ejerce de diplomático, se mueve por toda Europa, todo lo contrario que Rembrandt. Vale, que Rembrandt es un hombre apegado a su tierra, que no conoce idiomas y que se va a formar a través de los grabados, a través de las pinturas, pero que llegan a su, que pasan por donde él vive, vale, o que llegan a sus manos. Se construye también una casa, este Rubens, algo de Rubens, una casa con un gran jardín lleno de referencias clásicas, referencias a Vitruvio, a Serlio, a la mitología, con angelotes. Bueno, luego veremos alusiones a este jardín y a sus casas de Amberes, que son también interesantes un poco para ver, bueno, para entender un poco la estética en la que se mueve Rubens. Como os decía, viaja mucho. Ejerce de diplomático propiamente dicho, ¿vale? De diferentes poderes del momento. Tiene un gran éxito en vida, se le reconoce. Recibe encargos de múltiples personalidades, personalidades que además quieren obras grandilocuentes, obras que representen el poder, su poder. Entonces así acaba haciendo obras para los Gonzaga en Mantua, para la realeza española, para la francesa, incluso la inglesa, los gobernadores de los Países Bajos españoles. Curiosamente, él nace en una familia calvinista, lo que pasa que se convierte en un católico militante. Y, como os decía, su pintura es afín a los planteamientos propagandistas y grandilocuentes de la Iglesia del momento. También se va a mover como Rembrandt en multitud de géneros. El género del retrato, fundamental, lo tenemos ahí ejemplificado. La pintura religiosa también, la pintura mitológica. Vamos a encontrar también grandes escenografías con retratados e incluso el paisaje al final de su vida. Lo que tenemos en pantalla es el retrato ecuestre del duque de Lerma, que es de 1603. Es un cuadro que se gesta a raíz de una visita suya a Valladolid, su primera visita, la primera visita que realiza a España, y es un retrato oficial, ¿vale? Un retrato oficial del valido de Felipe III en ese momento, el duque de Lerma. Hay una novedad iconográfica en este retrato, y es el hecho de que el caballo y la figura están prácticamente de frente, frontolateralmente, pero prácticamente de frente. Desde luego el caballo nos mira frontalmente. Viene hacia nosotros. Y además de venir hacia nosotros, nosotros lo miramos desde abajo, de una manera que todavía, de modo que todavía nos impone muchísimo más. Es una figura que casi se nos viene encima con su caballo. Tiene unas connotaciones de poderío y de fuerza que casi apabullan. Acordaos de la representación de Carlos V en Mühlberg, por Tiziano. Es un retrato ecuestre diferente, donde se apuesta por el perfil. Aquí vemos un escorzo muy marcado, en el caso de la obra de Rubens. En su primera época, donde nos encontramos, vamos a ver un predominio, una incidencia mayor del dibujo, ¿vale? Vamos a ver que todavía hay un peso de la línea, de los perfiles. Luego veremos cómo la mancha va a ir ganando terreno. Bueno, ese punto de vista bajo da lugar a que el horizonte se muestre también bajo, y él, ese horizonte, ese fondo, se aprovecha para mostrarnos una batalla, una escena de batalla. Con todo ello se engrandece al retratado, se lo muestra como campeando sobre el campo de batalla, triunfando sobre el campo de batalla y viniendo hacia nosotros con gran ímpetu, hasta el punto de que las crines del caballo se erizan y se levantan movidas por el miedo. Vemos también ahí alguna serie de complementos vegetales que enmarcan a la figura en su lado izquierdo. Son obras también muy coloristas. En el caso de Rubens veremos el peso también del color veneciano. Aquí no vemos efectos de tenebrismo, sino que de hecho nos encontramos con una pintura bastante luminosa, dinámica, movida, vibrante, aunque eso se apreciará más cuando la pincelada se descomponga más. Bueno, este es un autorretrato personal, un autorretrato que realiza con su esposa, 1910. Están recién casados. Y se hacen pues este retrato de recién casados en Amberes. Ella es Isabel Abraham, se llama así, y es una obra que nos da cuenta de gran detallismo, elegancia, lujo, sofisticación. Fijaos en cómo se representan esos cuellos de lechuguilla, con qué minuciosidad se busca representar los tejidos. Recordad que era un elemento ya común del interés del mundo flamenco, la representación de los tejidos de una manera minuciosa que demuestre su lujo. Se valoran los objetos en un mundo de mercantil, aunque aquí en este caso ya digo, estamos hablando de las provincias de los Países Bajos del Sur, no de las provincias independientes, pero todos estos elementos pues se aprecian. El color es muy vivo, todo ello va acompañado de una especie de alusión a la alegría de vivir. Es un tema, un tópico de la pintura que lo veremos repetido en otros autores en épocas posteriores, pues este es uno de los pintores, Rubens, que nos muestra a menudo la alusión al concepto de alegría de vivir. Estas son obras personales del artista, que no proceden de un encargo. Vale, y es una obra que conecta con una obra muy posterior, de 1633, de la última etapa del pintor, que se titula El jardín del amor. Y esa obra, que ahora os la muestro a continuación, en ella alude a Elena Furment en las facciones de las diferentes mujeres de la escena. Elena Furment es su segunda esposa tras enviudar de esta. Y muestra de fondo su propio jardín, el entorno de su casa de Amberes. ¿Veis? Con este pórtico clásico, con estas figuras a modo de Hermas o de estípites o de telamones, no sabría exactamente decir. Bueno, eso es una especie de Hermas sobre una estípite. Y ya decimos que las figuras que aparecen repartidas por la escena, que se titula El jardín del amor, evocan en varios casos, no sé precisar más, pero así se dice, a su segunda esposa, Elena Furment. Este cuadro me da pie para comentaros que Rubens se diseña su propia casa a modo de palacio. Le pone un gran jardín que es recuerdo de lo que había visto en Mantua, por ejemplo, en el Palacio del Té de Julio Romano, y vemos ese arco con figuras mitológicas, una fuente con las tres gracias aquí. Otra fuente con Juno a la derecha, multitud de amorcillos, parejas cortejándose. Y según os dice el manual, también aparece una inscripción del poeta romano Juvenal sobre el arco. Palabras que conectan, tienen un sentido moralizante y que conectan con el tema del estoicismo. ¿Cuál es el tema del estoicismo aquí? ¿A qué se refiere? Bueno, pues a la aceptación de la vida, por decirlo de forma sencilla, la aceptación de la vida tal como venga, en lo bueno y en lo malo. Ese sería un poco el fondo de la filosofía estoica de Rubens y que va asociado a todas estas escenas hedonistas, ¿no? Ese trasfondo, ese recuerdo a que lo malo está ahí de algún modo, pero de algún modo prima en ese momento, se hace un canto a la vida, a pesar de todo. Pues es una de las características de muchas obras de Rubens. Bueno, os leo lo que tengo aquí, simplemente de nuevo, representación de la alegría de vivir, del amor, del hedonismo sofisticado, vinculado, que esto sí es importante, vinculado a la galantería de la aristocracia de la época. Si veis, son todo figuras representadas a la moda de la época, pues en una escena de jardín, de cortejo, donde lo mitológico, donde lo sobrenatural, donde la antigüedad y todo ese trasfondo relacionado con la historia está ahí presente, de alguna forma palpitando en el presente. Bueno, aquí tenéis una vista de su jardín. Esta es una fotografía. Es que hay algunos elementos compartidos, aunque no estoy seguro de si corresponderá exactamente a este arco, porque no veo los estípites, pero bueno. Y esta es una obra que pertenece a la serie El triunfo de la Eucaristía. Es una serie que realiza desde 1625 y que tiene como objetivo la realización de 20 tapices, son obras, cartones para tapices, ¿no? Como los que hará Goya en su momento. Antes de pasarlo a un tapiz, había que realizar la pintura aparte. Y entonces, pues aquí tenemos una de ellas. 20 tapices destinados a las descalzas reales de Madrid, que es donde había vivido Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, que a su vez tenía vínculo con los gobernadores de los Países Bajos, Alberto de Austria, Isabel Clara Eugenia. Entonces, bueno, todas estas conexiones, tener en cuenta que Rubens era un hombre muy bien conectado, ¿no? Con una red de contactos muy influyente, pues acaba recibiendo este encargo. De hecho, los gobernadores de los Países Bajos, estos gobernadores, ponen bajo su protección a Rubens para que permanezca en Amberes. Y aquí lo que nos encontramos son grandes desfiles en el conjunto de esta serie, ¿no? Encontramos grandes desfiles triunfantes de arte total, podríamos decir, con elementos de ilusionismo, arquitectónicos, donde se junta lo visual con lo sensual, con lo simbólico. Es un gran despliegue de pura grandilocuencia. El ejemplo que tenemos aquí es el Triunfo de la Iglesia. Está realizado en 1625 y es, como ya os digo, un modelo sobre tabla para luego llevar al tapiz. La Iglesia parece una figura alegórica representada como una mujer serena sobre un trono rodante, que sujeta un gran cáliz y recibe ahí la corona papal, la corona de triple poder, creo yo que se trata. La tiara papal, efectivamente, y custodia en la mano, bueno, y custodia en sus, sujetada en sus manos, ¿vale? Es una comitiva victoriosa, parece un desfile, lógicamente, derivado de una victoria militar. Prácticamente es eso lo que se alude, una comitiva dinámica, una comitiva que llega a toda velocidad, que es capaz de atropellar a los ciegos y a los ignorantes, que se quedan aquí abajo, arrasados por las ruedas del carro. Y esas figuras que son atropelladas también tienen un carácter alegórico y se tratan de la furia, la discordia y el odio. La furia, la discordia y el odio, aunque hay más de tres figuras, pero bueno, en todo caso vemos que se lo representa como figuras, una de ellas ciega. Se nos está haciendo referencia, pues eso, a la ignorancia de algún modo. Veis cómo nos encontramos con una pintura más deshecha, más centrada en la mancha, menos en la línea y además con un cromatismo vivo, luminoso. Es una pintura muy, muy luminosa. Bueno, aquí tenemos un descendimiento. Un descendimiento que nos lleva unos años atrás con respecto a lo que acabamos de ver. Es de 1600... de la década de 1610 y está situado en la Catedral de Amberes, el descendimiento de la Catedral de Amberes. Es una obra que encargan los archiduques gobernadores de los Países Bajos, de los Países Bajos españoles, claro. Es un encargo que se hace además en el marco de la reconquista de Amberes por Alejandro Farnesio. Amberes, que era un lugar donde el calvinismo había destruido las imágenes, pues ahora, en conexión con la contrarreforma, se quieren volver a restituir el valor de las imágenes en los espacios públicos y aquí es donde nos encontramos una importante producción religiosa de Rubens. Fijaos en la figura, que está claramente influida por el Laoconte en lo que tiene que ver con esa contorsión, con esa ese efecto serpentinado y diagonal en la línea de lo de un poco del dramatismo barroco, tradicionalmente, tal como tradicionalmente se lo describe, ¿no? A base de diagonales, de líneas serpentinadas, de inestabilidades. Pues ahí tenemos a esa figura un poco recogiendo esa composición. A través de una figura, de una obra histórica que es el Laoconte, como digo, conocido en Italia por el autor. Además hay otras referencias para la obtención de la del dramatismo. Bueno, mencionábamos para la conexión con el dramatismo en Laoconte, pero tenemos otras referencias, como por ejemplo la de Miguel Ángel, en el tipo de figuras que se representa, figuras corpulentas, figuras robustas, musculosas, fuertes, fornidas. Sería la parte central de un tríptico este. Y como podéis observar, aunque vemos elementos, referencias a la noche, a la penumbra, a la oscuridad, y no toda la escena está iluminada por igual, pues el foco de luz se dirige a zonas puntuales, la luz en este caso entra por el lado derecho, nos encontramos con una presencia importante también del color, del cromatismo veneciano y de la luminosidad que podemos apreciar perfectamente en este tipo de prendas, ese rojo y ese azul. Y ese verde de la figura de los pies también. Bueno, recibe también encargos oficiales como cronista de sociedad, podríamos decir. En 1621 recibe un encargo de María de Medici para el Palacio de Luxemburgo de París. Y es un encargo que, como ya digo, tiene un carácter, una intención propagandística, en el sentido de que busca legitimar a María de Medici a raíz del enfrentamiento político con su hijo Luis XIII. Y entonces le encarga esta serie de obras centradas en la propia vida de María de Medici. El primero, el de la izquierda, se titula La educación de María de Medici, es de la década de los 20, y alude a dos iconografías tradicionales. Una es la de la educación de la Virgen, y otra es la mitología. Vemos ahí a la educación de la Virgen acompañada con las tres gracias. Y al mismo tiempo encontramos a la referencia a Apolo, a Atenea, a Hermes. Atenea es quien enseña. Aquí la veis con el casco, quien enseña a la Virgen, iba a decir, no, a María de Medici, en este caso, Hermes, que desciende del cielo con su casco alado. Y entiendo que Apolo sería esta figura que se asocia en este caso con la música. Típico lienzo rojo, cerrando la escena por la parte superior, como si se desvelara la escena al apartarlo. La obra de la derecha es el desembarco de María de Medici en Marsella. Es de la misma cronología, de los años 20. Y también es una obra de pura propaganda política que unifica lo mitológico y lo cristiano al mismo tiempo. Por un lado, tenemos la fauna, ese Neptuno, los tritones, las Nereidas, todas esas figuras aluden a la mitología. Es un acompañamiento, un cortejo mitológico el que acompaña, es una comitiva mitológica la que acompaña a María de Medici cuando desembarca en Marsella, ¿no? Es relacionado con un episodio político de regreso a la patria, que ahora no recuerdo muy bien, pero es una llegada triunfal en la que tiene que estar acompañada por las más altas entidades simbólicas, que pueden ser el propio Neptuno, dios del mar, las Nereidas, los habitantes del mundo marino, etc. Protectores del viaje de la reina. Son figuras mitológicas además corpulentas, especialmente las femeninas. Vemos ahí el típico, la típica fisonomía asociada con Rubens, esas figuras mórbidas en ocasiones, muy corpulentas, que proceden en buena medida de Miguel Ángel, pero que donde Rubens ha aplicado las ha desarrollado a su manera, ¿no? Ha jugado un poco partiendo de ese concepto de la fisonomía de Miguel Ángel, llevándola un poco más allá, ¿no? La fisonomía de sus figuras. Todo ello asociado a la belleza, ¿vale? Claramente asociado a la belleza. No estamos hablando de figuras con connotaciones de fealdad en modo alguno, ¿vale? Es todo lo contrario. Marcada musculatura, grandilocuencia, exuberancia, sofisticación, mucha retórica, riqueza en los tejidos, en los movimientos, en la escena, en el atrezo, en... Fijaos este entablamento con esta especie de cariátides, figuras femeninas, casi parece un mascarón de... Bueno, parece casi, en vez de hablar de un barco, casi hablamos del balcón de un palacio, ¿no? Un barco absolutamente arquitectónico. Y la vienen a recibir para colocarla bajo palio con este elemento de aquí. La figura que la viene a recibir lleva los emblemas de la monarquía francesa con esa flor de lis sobre el campo de azul. Es una personificación de Francia, concretamente, esa figura que lleva ese emblema. Y la figura que sobrevuela la escena es la fama. Vale. Supongo que la figura de este caballero de Malta que aparece ahí con la Cruz de Malta tiene que ver con, bueno, con quienes estaban a cargo del viaje de la reina, probablemente. Serían los marinos, quizá, que acompañaban a la reina en el viaje, pero la verdad es que no lo sé con exactitud. Una orden hospitalaria, quizás si hayan sido los que le dieron el hospedaje, la hospitalidad durante el tiempo de su destierro. Bueno, nos vamos a Inglaterra un momentito. Pero para seguir hablando de Rubens, en una obra importante de las que se realizan en Inglaterra en este momento, de las obras barrocas inglesas que tienen muchas connotaciones clásicas, ¿no? Y que están un poquito en la antesala de luego lo que va a ser el desarrollo georgiano y más clasicista del siglo XVIII, estamos hablando de la decoración de la Banqueting House de Londres del año 1630. Hablamos de un palacio de banquetes y fiestas. Es un edificio destinado a banquetes y fiestas, un lugar para el encuentro colectivo de la alta sociedad, que forma parte del complejo real de Whitehall, y cuyo arquitecto es un importante arquitecto barroco de este momento, que es Íñigo Jones. 1622, unos años antes, es la obra. El proyecto se coordina con Rubens para la decoración del interior, que es una sola sala con dos cuerpos, como podéis ver ahí. Y bueno, el tema de la decoración, de la parte superior, de ese gran artesonado de la parte superior, es la apoteosis de Jacobo I, del rey Jacobo I, es el padre de Carlos I, el rey del momento, y se lo muestra pues, como un rey triunfante en el óvalo central, un rey que está siendo coronado por Minerva con laurel, lo podéis ver aquí. Es una obra que usa es una obra de carácter ilusionista que corrige y modifica las proporciones de las figuras en función del punto de vista desde el que van a ser contempladas. Por eso aparecen achatadas, las estamos contemplando desde abajo, y eso es fundamental en el barroco, para los pintores barrocos, el tener en cuenta el punto de vista de las obras. Gran parte de la pintura ilusionista que se plasma en arquitecturas en este momento tiene que responder a ese principio de tener en cuenta el punto de vista, porque si no se tuviese en cuenta, el efecto ilusionista se perdería. Bueno, pues lo que se celebra aquí es el rey triunfante, como digo, en el óvalo central, haciendo referencia pues a la paz conquistada por el rey, ¿no? Por ese rey, ese el padre del rey que encarga esto, Jacobo I, haciendo referencia pues a los conflictos internos que tiene que con los que tiene que lidiar en Inglaterra en este momento. El momento de Jacobo I es el momento del complot de la pólvora, que es cuando, bueno, es ese episodio histórico que se hizo, resulta hasta cierto punto popular, porque es del que procede el tema este de las máscaras de Guy Fawkes. No sé si os suena el tema este de las máscaras de Anonymous. Bueno, no tiene nada que ver. Esto es un salto que no tiene nada que ver, pero lo que quiero decir es que ese complot de la pólvora se produce en tiempos de este rey, Jacobo I, en 1600 y poco. Y bueno, ya para terminar con Rubens, tenemos este paisaje. Para terminar también con un poco de paisajismo, un paisaje otoñal con el castillo de Stein. Stein con dos S, de 1635. Es una obra de su última etapa. Una etapa en la que se pudo retirar con su familia a este castillo de Amberes, que se llama así, Het Stein. Y entonces se puede dedicar a obras personales, como estas, obras paisajistas, por ejemplo. Esta es una obra interesante. Por su composición, porque la vamos a volver a ver en obras de Claudio Lorena, e incluso más adelante, en el futuro, ya en el siglo XIX, en Constable. Este tipo de composición de camino que entra en diagonal, la flecha no la puse donde la quería poner, pero bueno, este tipo de composición con árboles a la izquierda y el cielo, la lontananza, el horizonte a la derecha. Hasta cierto punto podéis pensar en el carro de heno de Constable. Estaría un poquito el germen ahí, en este tipo de composición, ¿vale? Es curioso, pues Rubens realmente no es un pintor que se caracterice por su paisajista propiamente puro, ¿no? Pero tiene también su vertiente paisajista en la que es influyente. Y con esto terminamos a los holandeses. Y vamos a cambiar de tercio. ¿Tenéis alguna pregunta? Vale, pues vamos a hablar un poco de las monarquías ibéricas. Bueno,
Sí, así se titula el tema. Nosotros lo que vamos a ver es sobre todo a Zurbarán, Velázquez y a algunos de la órbita.
Bueno, comento rápidamente, así un poco para entrar en el tema, que en la pintura del siglo de oro español, como sabéis, se alcanzan importantes cotas de calidad. Se desarrollan en este momento varias escuelas, varios focos dentro de los diferentes territorios de la monarquía. Van apareciendo en ellos pues diferentes importantes artistas. Características básicas que podríamos mencionar. Pues se trata de una pintura con una importante carga simbólica, pero que se vehicula a través de un notable interés por la realidad. Es decir, por el naturalismo, pero conectado con la cotidianidad, con la vida corriente. Esto, como sonará ya del tema que acabamos de ver, conecta con lo que se había hecho ya en el mundo flamenco desde siglos atrás incluso. Porque en el mundo flamenco la realidad cotidiana a menudo se ponía al servicio de la sensibilidad religiosa. E incluso pues se introducían elementos de carácter simbólico. Veíamos a Vermeer, por ejemplo, ¿verdad? Esos elementos simbólicos moralizantes que estaban de fondo. Pero bueno, si nos remitimos al siglo XV, a la época de Van Eyck, el elemento religioso se vamos a ver asociado con lo cotidiano. Y esto sintoniza mucho con los planteamientos contrarreformistas, que buscan apelar al espectador, a despertar el sentimiento. Para ello no hay mejor manera que apelar a la realidad conocible por la audiencia y no a quimeras, ¿no? Influye también mucho el conocimiento de Caravaggio en este momento a través de algunos originales y de muchas copias que van llegando. Y sobre todo en un primer naturalismo tenebrista que vamos a encontrar. Bueno, ámbito de Toledo. Mencionamos a Juan Bautista Maino, La Resurrección. Esta obra, que es de 1612 más o menos, es Caravaggio en todo lo que tiene que ver con la rotundidad volumétrica y en la luz dirigida. Caravaggio, no lo digo mal. Lo que pasa que no tenemos contrastes de claroscuro potentes. Vale, no tenemos tenebrismo, pero estamos hablando de un modelado muy en la línea de Caravaggio. El cuerpo, los miembros, las figuras. Fijaos en esta figura que aparece aquí atrás, tumbada de espaldas y con los pies sucios. Esto sonará de algo, lo de los pies sucios, ¿verdad? Bueno, Caravaggio está ahí. Lo que no tenemos son grandes contrastes de claroscuro ni tenebrismo. Forma de modelar. Vale. Pero también tenemos conexión con un planteamiento. Bueno, para la referencia a los tipos populares también es Caravaggio, ¿vale? En esas figuras que aparecen en primer plano especialmente. Eso sí, tenemos una conexión con un planteamiento más idealizante, más en la línea de Carracci, por seguir moviéndonos, pivotando entre esos dos extremos, ¿no? Por decir así. Por ejemplo, los paisajes de fondo, aunque aquí no tenemos mucho paisaje, pero sí tenemos un trocito de un poco de árbol, esas nubes, se mueve en un concepto idealizante, ¿no? Más en la línea de del paisajismo de Carracci. Por cierto, Juan Bautista Maino, bueno, puede tener cierta relevancia porque en ocasiones se dice que muchas de las figuras que nos encontramos como pintores de la Edad de Oro, tienen conexiones internacionales, tienen un origen extranjero. En este caso, Maino es hijo de milanés y de portuguesa. Vale. Pero quería deciros algún detalle más relacionado con Carracci, que es el tema de la compostura y de la elegancia de las figuras. ¿Os fijáis? Todas esas figuras repartidas por la escena sin gestos de dramatismo ni de desgarro. No, sencillamente todas ellas se admiran ante la resurrección, pero de una manera, bueno, una de ellas se percata y el resto están plácidamente dormidas. ¿Vale? Y además también tenemos ahí la presencia del sarcófago clásico, elementos que no estaban presentes en la obra de Caravaggio, que a menudo no hacía citas clásicas. Se alejaba de todo lo que sonaba a la pompa de la antigüedad, tanto arquitectónica como paisajística, como los personajes. Esto no lo solemos ver en la pintura de Caravaggio. Sin embargo, aquí tenemos ese sarcófago clásico. Vale, ese es el elemento idealizante que tenemos aparejado a una forma de modelar más caravallesca. Vale, avanzamos. Pedro Orrente también nos permite acordarnos de Caravaggio. 1616, veis que está teniendo un impacto importante Caravaggio en Europa, poco después de morir, sobre todo precisamente fuera del ámbito romano es donde más se impregna, ¿no? Y en este sacrificio de Isaac, que pinta después de pasar por Italia en el año 16, pues se ve claramente esa influencia de Caravaggio. Es un autor que no asociamos exactamente a un foco concreto, porque aunque es de origen murciano, se mueve entre el foco valenciano y el sevillano. Fijaos, aquí sí tenemos una acción con un componente más dramático. El modelado de claroscuro es más evidente, la luz dirigida genera mayores contrastes, pero casi nos encontramos a un ángel, casi podría decirse que es de origen campesino. Bueno, se habla, aunque tiene alas, se lo menciona, no sé si en el manual se comenta, creo que sí, el manual habla de un ángel campesino. Bueno, es una figura que no procede exactamente del cielo, sino que está ahí arrodillado, a pie de justo sobre la tierra, y que se comporta casi como una persona al sujetarle la forma de gesticular, en la forma de sujetar el cuchillo de Abraham. Bueno, avanzamos. En el ámbito valenciano podemos mencionar a Francisco Ribalta. En esta obra, San Francisco confortado por un ángel músico, de hacia 1620, es una obra que conecta con otras muchas, con otras varias en la misma línea. Ribalta tiene diferentes escenas de éxtasis místicos de santos que van ligadas a la estética de las emociones barrocas, al fin y al cabo, ese tipo de éxtasis místicos conmociones experimentan los santos ante una visión de orden sobrenatural. Y vemos pues una presencia de una luz tenebrista, de carácter más tenebrista. De nuevo, bueno, hay algunas cosas que nos conectan esta asignatura con lo que estuvimos viendo en la clase anterior, pero no sois no estáis en la otra asignatura y por lo tanto las cosas que, bueno, pues eso, no os lo puedo conectar directamente, pero os menciono a San Francisco, que estuvimos hablando de él en la clase anterior, con sus estigmas que son forman parte de la iconografía típica de San Francisco de Asís, los estigmas, y los cordones, que aquí no aparecen, no se aprecian bien, pero que también forman parte de la iconografía típica de San Francisco, los cordones de los tres votos de la orden franciscana. Bueno, y aquí sí que se aprecia un contraste llamativo entre la figura del ángel, de carácter más idealizado, más luminoso, y entre las figuras que aparecen en el plano terrenal, en esa celda tan humilde, esa celda tan pobre del fraile, oscura y muy austera. La figura del testigo que aparece por detrás, emergiendo de la oscuridad, pues también contrasta con la figura del ángel músico, que como veis tiene un desprende como un efecto de luminoso, como aura de luz. Bueno, nos vamos al ámbito sevillano, y en el ámbito sevillano nos encontramos con una figura importante que no es el autor de este cuadro. Se trata de Francisco Pacheco, un maestro de pintores, de muchos pintores importantes, como Velázquez o Cano, y que tiene un papel importante como teórico en su obra Arte de la Pintura, de 1649. Vale. La pintura que tenemos en pantalla, que se mueve en el ámbito de Pacheco, es de Francisco de Herrera el Viejo. Son pintores más ajenos a la influencia de Caravaggio. Pintores como Juan de Herruelas y Francisco de Herrera el Viejo, ¿no? Son más ajenos a la influencia de Caravaggio, y este que os traigo es concretamente de Herrera, ¿vale? Se titula La visión de San Basilio, es de 1639, y es una obra que veis que está compuesta en dos registros, ¿no? Un registro terrenal y una especie de rompimiento de gloria, construido además a base de armonías cromáticas venecianas. Veis perfectamente aquí, claramente, estos azules, los dorados, el rojo. Bueno, hay elementos venecianos claramente ahí presentes que se usan para compensar la composición global del cuadro. Se resaltan también la expresividad de los rostros en esta obra. Y en todo caso, el interés naturalista de la representación de las figuras, acompañado de una grandilocuencia que va un poco en la línea de Rubens. Una grandilocuencia que está muy lejos de lo que vemos en Zurbarán. Zurbarán, que también nos mantiene en el ámbito sevillano. Seguimos hablando del ámbito sevillano, como seguiremos hablando cuando tratemos a Velázquez, que ya viene ahora a continuación. Zurbarán nos presenta este Cristo crucificado del año 27. Veis cómo tiene un peso importante el tenebrismo en su formación, es una de sus obras tempranas, donde además se hace cargo de la iconografía de cuatro clavos que defiende Francisco Pacheco, es el tratadista que mencioné antes. Y veis tanto como el tenebrismo como el claroscuro tienen una presencia muy, muy clara. Aunque sí que es verdad que la figura tiene un carácter naturalista muy marcado, muy realista. Tampoco entra dentro de lo truculento o de lo morboso. De hecho está cargada de un importante misticismo que va a ser común a gran parte de la producción de Zurbarán. Vemos aquí la aparición del apóstol San Pedro a San Pedro Nolasco, es la figura de la derecha. Es una obra de más o menos la misma época que la anterior, del año 29, y forma parte del encargo de varios lienzos de la vida de San Pedro Nolasco para el convento de la Merced de Sevilla. Es un cuadro también marcado por el tenebrismo, como podéis apreciar, pero con un componente irreal muy fuerte en esa figura aparecida, esa figura de San Pedro del revés, aparece como una especie de manto de nubes con una luminosidad apagada, pero hay como si hay un efecto de aparición y de irrealidad en esa figura que se encuentra frente a Pedro Nolasco. Esto lo diferencia claramente del enfoque de Caravaggio, ¿vale? Por mucho que haya tenebrismo y por mucho que el modelado sea caravallesco. Y de nuevo estamos ante el concepto de éxtasis místico, ante el tema de la emoción relacionada con el éxtasis, con los sentimientos. Vale, avancemos un poquito más. Esto, aunque llame la atención por ser un registro diferente, es también Zurbarán. Vale, es la Virgen con los cartujos, la Virgen de las Cuevas, también llamada. Un cuadro ya bastante posterior, de 1655. Fijaos, la solemnidad que veíamos en los cuadros anteriores, en los dos cuadros que acabamos de ver, aquí se enfoca hacia la delicadeza y el tenebrismo gana luminosidad. Porque fijaos que el tenebrismo todavía lo tenemos, pero está matizado. Y aparte se acompaña de elementos de un carácter arcaizante, un tanto arcaizante. La imagen tiene un componente casi como heráldico, un tanto esquemático con la posición de la Virgen y con ese fondo que casi nos evoca los dorados bizantinos, ¿verdad? Entonces, esos elementos nos sugieren un cierto enfoque arcaizante o retro, por decir en términos de ahora, ¿no? Un cuadro marcado por la severidad y por la quietud. Por cierto, que Zurbarán era muy mal pintor del movimiento, no tenía maña con estas cuestiones, todas sus obras están marcadas por la quietud de los personajes. No es un pintor de figuras en movimiento, porque carecía de esta destreza. Sin embargo, fijaos cómo es capaz de recoger, de impregnar esas flores que están repartidas por el suelo, de un enorme misticismo. Es capaz de impregnar el bodegón, la naturaleza muerta, de enorme misticismo. Y ese efecto de frontalidad, aunado con esos fondos dorados, ahora un poco a la bizantina, pues nos muestran un cuadro con un componente hierático muy, muy fuerte. Pero sobre todo cargado de solemnidad. Y donde hay un contraste entre lo sobrenatural y lo ordinario, lo terreno, estos pobres cartujos con sus rostros envejecidos, cansados, marcados por la edad, son retratos. ¿Sí? No sé si son retratos propiamente dichos, pero la técnica que emplea para mostrarlos es claramente retratística. Y eso contrasta de forma evidente tanto con el rostro de la Virgen como con los cuti que aparecen sujetando los extremos de su capa. Bueno, Alonso Cano, tenemos un San Juan Evangelista y un Santiago de 1635. También es una figura del ámbito sevillano que, en cambio, a diferencia de Zurbarán, ya muestra mayor destreza para representar el movimiento. Fijaos qué escorzos, fijaos qué efecto de espontaneidad, de movimiento, aparecen ahí recogidos en estas dos figuras, ¿verdad? Además, en ellas se ve claramente unas referencias escultóricas clásicas, a Miguel Ángel, por ejemplo, y la búsqueda de la belleza ideal. Son cuadros que, por lo menos en la figura de la izquierda, tienen un componente idealizante bastante marcado, la compostura, la complexión, la forma de disponer los miembros, la gestualidad, es clásica, ¿vale? No está asociada a lo ordinario. Pero sin renunciar al realismo, en la representación de la edad, como bien tengo anotado aquí, en el caso de Santiago a la derecha, ¿vale? Muy bien. Nos queda un minuto para mencionar esto. Vale, Velázquez. La vieja friendo huevos de Velázquez. Velázquez, que es una figura que también procede por parte paterna de familia portuguesa. Lo digo por el tema que comenté antes de Maíno, ¿vale? Que también tenía un caso parecido. Esta es la vieja friendo huevos de 1618. Veis el peso absolutamente evidente de Caravaggio en el tenebrismo y también en la temática, el tema de, bueno, pues el tratamiento de las figuras, que además son figuras populares y que se encuentran pues en casi cazadas en una actividad espontánea. Estamos claramente dentro de la pintura de género, de la pintura costumbrista. Pero este tipo de acercamiento a la realidad, este tipo de valoración del costumbrismo y de lo ordinario, lo va a llevar Velázquez a otras obras. Bueno, esta es una obra con elementos que conectan con el manierismo, con esa fuga, con esa puerta que se nos abre o esa ventana que se nos abre por el lado derecho, aunando la escena protagonista, que es la de Cristo en casa de Marta, colocando la escena protagonista en segundo plano, mientras que en primer plano lo que nos muestra es un bodegón con dos cocineras, llama la atención. Es un efecto un tanto manierista de extrañeza, donde lo principal se lleva hacia el fondo. El aguador de Sevilla, estamos un poco, nos movemos en la misma línea. Voy a hacer un repaso así rápido de esto. Sor Jerónima de la Fuente, 1621. La penetración psicológica es fundamental, el realismo, el efecto retratístico, aunado también con el componente, esa austeridad ligada al tenebrismo, hay rasgos tenebristas. Pero llega un momento en que la cosa empieza a cambiar. Desde 1922 viaja a la corte, Velázquez empieza a conocer a los venecianos, a Rubens, tiene contacto personal con él, va aclarando su paleta, va creciendo su pincelada, se va soltando y abandona el tenebrismo. Veis aquí rasgos de la pintura veneciana claramente evidentes, ¿verdad? En estas prendas, en los colores de esas prendas, y cómo se aúna lo vulgar, lo cotidiano y lo ordinario con lo mitológico. Esta es el cuadro de los borrachos o el triunfo de Baco, donde aparece una figura mitológica con componentes realmente también bastante banales, ¿no? Como es el hecho de representar a Baco, con esta barriguita, ¿verdad? Así un poquito que le gusta beber bien y comer bien, ¿no? Pues todos estos detalles pues van haciendo como un híbrido entre lo elevado, lo mitológico y lo realista, lo que está a pie de calle, lo cotidiano y lo más ordinario, que se aprecia perfectamente en estos rostros colorados, ajados, gastados, envejecidos, de las figuras que van de ronda por la calle bebiendo vino, ¿no? Y bueno, pues es que ya son y tres. Os dejaré grabación de esta clase de otro curso, ¿vale? para que la podáis terminar, pero simplemente deciros, para despedirnos, que como veis, el tema del tenebrismo se abandona definitivamente y Velázquez va adoptando otros registros, sobre todo a raíz del viaje a Italia que hace a finales de la década de los 20. Pasa allí 2 años, va preocupándose más por el desarrollo de la perspectiva atmosférica, por vibraciones atmosféricas que conjugan la luz y el color, y de nuevo la luminosidad de influencia veneciana, ese cromatismo perfectamente podéis apreciar en esas prendas de la izquierda, la túnica de José se titula este cuadro. Bueno, lo dejamos aquí, queréis cualquier cosa, contactad conmigo, lo que os pueda ayudar, en lo que os pueda ayudar hasta que llegue vuestro examen, pues por favor contactad conmigo y estoy a vuestra disposición. Muchísima suerte con todo, que os vaya muy bien y nada, espero que coincidamos en otra ocasión. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por vuestra fiel asistencia. Y bueno, creo que alguno de vosotros todavía os veo en la última clase, o sea que hasta ahora, ¿vale? Si es el caso. Bueno, venga, pues hasta luego.